Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a una agencia tributaria que mira tú por dónde, dinero para pagar los bonus a los sicarios, a los esbirros de la agencia tributaria. ¡Buah, eso sí hay dinero! Para pagar a las limpiadoras, que lo contamos hace unos meses, bueno, tarde mal y nunca. Y para pagar la seguridad, nunca. Claro, esto de la seguridad de la agencia tributaria es para pensárselo y, como decía aquel anuncio, para pensárselo bien. O sea, la agencia tributaria puede pagar la seguridad de día, no sea que llegue algún pobre contribuyente oprimido y desesperado que de pronto le ponga un pisapapeles de sombrero a un inspector de Hacienda. Entonces, por si pasa algo así, por si la gente, en vez de romper platos delante de la agencia tributaria, le rompe la cara a algún funcionario, en fin, bueno, pues hay una seguridad, es razonable que la haya y con los tiempos que corren todavía más. Pero esos funcionarios no están por la noche, esos funcionarios no van los fines de semana, esos funcionarios no van las fiestas. Bueno, te puedes dar con un canto en los dientes si van los días laborables. Bueno, pues quitamos la seguridad. Oiga, pero vamos a ver, se supone que ahí dentro de la agencia tributaria tiene que haber cosas que, en fin, por puro sentido común hay que mantener la seguridad, ¿no? No, señor. Bueno, ¿y no ha pensado usted a lo mejor en reducir un poquito la seguridad durante la semana, tener menos gente ocupada de la seguridad, pero tener seguridad por la noche, los fines de semana, la fiesta? No, señor. ¿Por qué? Pues porque parece que la seguridad realmente a los que quiere cubrir es a los cazabonus. Y esto es muy significativo. Esto es muy significativo y al mismo tiempo es un poco tontilón. Porque si alguien le quiere pegar un navajazo a un inspector de Hacienda, como se ha producido algún caso, un inspector que se jactaba además de cómo llegaba a las casas a la hora de la siesta y entonces pescaba al contribuyente medio adormilado y claro, así todavía lo tenía con más facilidad en sus manos, ¿no? Y claro, se jactaba de esto, lo decía en las comidas, mientras escanciaba generosamente el vino. Un día en el aparcamiento le pegaron un navajazo y no sé cómo acabaría el buen señor. Pues hombre, no tiene mucho sentido tampoco que enfatices la seguridad en los días de diario, porque el que quiera atizar a un inspector de Hacienda, salvo que se le ponga una nube roja delante de los ojos, no lo va a hacer en la sede de la agencia tributaria. Se esperará que llegue al al aparcamiento, conocerá dónde vive, en fin, cualquiera de estas cosas. Y ahí le estará esperando. Pero vamos, es que es algo absurdo pensar en esa situación, salvo, insistimos, que de pronto a alguien se le crucen los cables, se desespere porque le están destruyendo la vida para cobrar un bonus y lo mismo agarra pues la grapadora que hay encima de la mesa del inspector de Hacienda y se la pone de boina, ¿eh? Eso es algo que no se puede descartar. Pero, en términos generales, se supone que precisamente la seguridad en momentos en que es más fácil acceder a Hacienda, quemar documentos, destruir cualquier cosa, en fin, lo que sea, pues tendría que ser por la noche, los fines de semana y las fiestas. Pues todo lo contrario, no da para más. Claro, no da para más porque al final el gasto es el que es. Y porque al final, si ustedes se fijan, los gastos que hace la administración nunca van encaminados en primer lugar al bien común, siempre van encaminados en primer lugar a los privilegiados. A veces son grandísimos privilegiados. El agujero de la banca es mucho más importante que el agujero que puedan tener en el bolsillo los ciudadanos. Las chicas de Irene Mentira son infinitamente más importantes que las mujeres que se han quedado sin empleo por el coronavirus. Es decir, siempre van en primer lugar a los privilegiados. Pero claro, esto acaba teniendo unas consecuencias verdaderamente terribles. Y es que como siempre van en primer lugar en esa dirección, de pronto hay cosas que no se pueden cubrir. En esa obra maravillosa, la tienen ustedes en YouTube y merece la pena verla, con un José María Rodero extraordinario en el papel de Diego de Silva y Velázquez, y además que transcurre en paralelo con lo que fue pintar la Venus del Espejo y con lo que fue pintar las Meninas, etcétera, etcétera. Una gran obra de teatro, seguramente de lo mejor que hizo Buero Vallejo, parte de cuyo teatro ha envejecido muy mal, pero hay otra parte que ha aguantado muy bien. Y seguramente Las Meninas es de lo que ha aguantado mejor de las obras de Buero Vallejo. Y entonces, cuando uno lo ve, realmente es algo tremendo, porque dices, pero bueno, si es que resulta que para gastos corrientes de trabajo, de palacio, de la corte, resulta que de pronto no había dinero, pues ¿cómo iba a haber dinero? Si se lo estaban gastando en defender la única iglesia verdadera fuera de la cual no hay salvación. Ya podían traer plata y oro de las Indias, todo lo que quisieras. Y entonces, ¿qué se hacía? Se suben los impuestos. Y como recuerdan en un momento determinado dos de los personajes populares del drama, va a llegar un momento en que va a haber gabelas hasta para respirar. Se van a pagar impuestos hasta por poder respirar. ¿Les suena a ustedes familiar eso? En otro momento de la obra hay un personaje que dice, tal y como van las cosas, hemos perdido Portugal y podemos llegar a perder Cataluña. ¿Les suena a ustedes familiar eso? De pronto uno ve la gente aduladora, servil, sin formación, pelota, miserable, envidiosa, que está en torno a la instancia de poder que es el rey. ¿Les suena a ustedes eso? Pues es que al final el problema es que, como decía muy bien Santayana, que era un filósofo norteamericano, pero que curiosamente nació en España, por esos avatares de la vida, el pueblo que no aprende de sus errores está condenado a repetirlos. Y como en España hay una resistencia feroz a reconocer los errores y aprender de ellos, es más, cada vez que hay alguien que intenta que se reflexione con sensatez, con documentación sobre la historia de España, hay alguna imbécil que dice leyenda negra, pues evidentemente no salimos jamás de esa especie de noria maléfica en la que lleva España desde hace siglos. Y el problema es que de pronto lees a Quevedo, lees a Cervantes, lees la novela picaresca, lees El Lazarillo y dices, pero Dios mío de mi alma, si es que parece que esto me lo he encontrado en la calle yendo por el puente de Vallecas. O sea, es algo tremendo. ¿Por qué? Pues porque hay una resistencia enorme a ver cuál es la realidad y, por lo tanto, se vuelve a repetir todo. Y cada vez que ha habido intentos en la historia de España, que los ha habido, de mentes generalmente preclaras, inteligentes, que conocían lo que había, inmediatamente se les han echado encima a los fanáticos diciendo que eso era leyenda negra. Bien, pues así estamos. Y claro, cada vez que despegamos llega un momento en que se va cumpliendo el ciclo y como esos pecados históricos persisten, pues volvemos a la misma cuestión y generalmente cayendo más y generalmente siempre perdiendo algún trozo del suelo patrio. España, desde el siglo XVI, no ha terminado un solo siglo sin perder trozos del suelo patrio. Es terrible, es terrible. El año concreto en que Buero Vallejo ubica la acción de Las Meninas, que es 1656, es un año en el que ya hacía casi década y media que habían machacado a los tercios en la batalla de Rocroa, y estaba a 3 años de que España perdiera incluso un trozo de Cataluña que se quedó en territorio francés y que no se ha recuperado jamás. Bueno, ya otros trozos por otras partes, etcétera, y demás desgracias, eso va de suá, porque de hecho la guerra de los 30 años había acabado en 1648 y España seguía empeñada en mantenerla y no enmendarla en una situación de desgracia verdaderamente terrible. Y es que cuando no se aprende de las equivocaciones se repiten, y cuando se repiten en muchas ocasiones resulta que todavía son peores. La noticia con la que empezamos hoy el boletín va en esa dirección. La multinacional Robert Bosch va a cerrar otra de sus plantas en Cataluña, concretamente la que está situada en el Vallés Oriental, que es la de Lliçà d'Amunt. Aquí trabajan a lo tonto, 336 personas, pero es que previamente Bosch ya había cerrado la fábrica de Castellet y otras 300 personas se quedaron en la calle. Al final, cuando uno va sumando los empleos directos y va sumando los proveedores y las subcontratas y todo, más de 1.500 personas se han quedado en la calle. ¿Y es porque Bosch cierra las fábricas porque en última instancia es que tiene que cerrar? No, la anterior fábrica se la llevó a Serbia, y esta se la lleva a Polonia. ¿Y por qué sucede esto? Hombre, pues muy sencillo, porque se da la circunstancia de que hay que estar absolutamente loco para mantener una inversión en Cataluña. ¿Y la culpa de esto quién la tiene? Pues la tienen los gobiernos catalanes. Y los gobiernos centrales que toleran a los gobiernos catalanes que sean lo que son. De hecho, Bosch ahora mismo mantiene 1.600 empleos directos todavía en la provincia de Madrid. Y mientras Madrid mantenga una política, a pesar de los impuestos que hay en España, que son una vergüenza, pero mantenga una política fiscal que no sea la de Cataluña, pues esos empleos es posible que aguanten. Cuando de pronto te vuelves loco, decides que eres una nación, aunque nunca hayas pasado de ser una región, y además tienes ambiciones imperiales, te quieres quedar con un trozo de Aragón, te quieres quedar con Valencia, con las Baleares, encima te lo consienten. O sea, el loco al que se le da la razón, y lo malo no es que se le dé razón, encima le dan dinero. Vamos, llega un momento que los que no están locos dicen, oiga, su tío Felipe, en fin, a usted le parecerá muy normal que cuando estamos todos comiendo a la mesa se suba encima de la mesa y se ponga a orinar en los platos. Allá usted, pero desde luego no pretenda que yo me quede a comer en su casa. Porque aunque no me orine directamente en el plato, me puede salpicar. Y en cualquier caso, estar con idiotas como ustedes ya me corta la digestión. Y esa es la situación en estos momentos, en buena parte de España y de manera sobresaliente en Cataluña. Al final se acaba pagando esto. Y luego tú dices, no, es que claro, los de Bosch son insolidarios, son egoístas, son capitalistas. No, tiene una fábrica, no son una ONG que vive a costa de los impuestos de los demás, como pasa con los sindicatos en España. Y lógicamente no están dispuestos a que los expolie una chusma porque ha decidido que un hermoso dialecto del provenzal es una lengua que hay que imponer, que hay que subir los impuestos y que hay que hacer otras de tantas pavadas a las que algunos se han acostumbrado a tolerar a ese gobierno de Cataluña. Y se van. Y se van a seguir yendo. Es que hay que estar loco para quedarse. ¿Hemos aprendido algo? ¿Nos damos cuenta de que esto no puede ser? No, hombre, no. En las elecciones catalanas aparece Pablo Casado por la radio catalana diciendo que está esperando que las empresas catalanas vuelvan a Cataluña. Oye, son empresas catalanas, los dueños eran catalanes, pero no son idiotas. ¿De qué van a volver? Ah, vamos, es que estarían, pero locos, locos. Es más, si pueden incluso marcharse fuera de España, muy bien que harán. Y esta es la realidad, y más vale que esa realidad la asumamos. En vez de decir leyenda negra, no, idiota, no, leyenda negra, no. Asumamos la historia como es, no sigamos repitiendo lo que llevamos repitiendo siglos con consecuencias tan desastrosas. Porque es que de pronto ves una obra ubicada en el siglo XVII y dices, Dios mío de mi alma, pero si es que parece que estoy viendo el telediario. Y es que Santayana tenía razón. Los pueblos que no aprenden de sus equivocaciones están condenados a repetirlas. Y eso en España sucede siglo tras siglo. En fin, analizamos estas y otras noticias que los afectan a ustedes de manera directa con la ayuda indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. La multinacional Robert Bosch va a cerrar otra de sus plantas en Cataluña, concretamente la ubicada en Lliçà d'Almunt, en el Vallès Oriental. En esta factoría trabajan 336 personas. Ahora va a trasladar su producción a Polonia. Es la segunda fábrica de esta compañía que en menos de 6 meses deja Cataluña. El pasado mes de septiembre, Bosch cerró la fábrica de Castellet en el Alto Penedès. 300 personas perdieron el empleo. En aquella ocasión, la producción se llevó a Serbia. Solo con estos cierres, más de 1.500 personas se han quedado en la calle. La suma de los 636 empleos directos y otros 900 más entre sus proveedores y subcontratas. El año 2020 dejó un balance de un total de 7.936 trabajadores despedidos vía ERE en Cataluña, el peor registro desde el año 2013. Entre las fábricas que han cerrado están las empresas de automoción como Saint-Gobain, E-Connectivity o Tachi es, entre otros, una sangría que continúa durante este año 2021. Solo durante el mes de enero se registraron 1.064 afectados por despidos colectivos. Firmas de la automoción como Yushin, anteriormente de propiedad del propio grupo Bosch, cerraron recientemente. El vicepresidente del Gobierno catalán en funciones, Pere Aragonès, ha manifestado su preocupación por los cierres empresariales, especialmente en el ámbito industrial. El líder independentista republicano ha defendido la necesidad de reindustrializar Cataluña de forma digital y verde. Ha apuntado también que los fondos europeos de reconstrucción tras la pandemia del COVID-19 son una excelente oportunidad de inyección de recursos. Por su parte, el sindicato UGT ha manifestado su rechazo a los cierres planteados por Bosch en sus plantas catalanas, que ha tachado de insolidarios y egoístas y que están movidos únicamente por el mantenimiento de sus márgenes de beneficios. A los cierres en Cataluña de Bosch podrían seguirle los cierres de dos centros que la multinacional tiene en la provincia de Madrid, que da trabajo a 1.600 personas.
Por si la situación de la inversión en España, de la inseguridad jurídica, de las acciones prevaricadoras de los sicarios de la agencia tributaria no fueran conocidos, bueno, pues es que además se producen otras situaciones tremendas. Por ejemplo, esos abusos de los que han sido víctimas menores en centros que dependían de instancias oficiales en España. Ah, ¿esto cómo lo solucionan los de la leyenda negra? Abusos hay en otras partes. En Alemania seguro que han abusado de niños. Sí, bueno, ya en Alemania habrán abusado de niños y han podido abusar de niños en la Cochinchina. Pero aquí la cuestión de fondo es por qué se produce una situación así, que además ha salpicado al gobierno que hay en Baleares, que está formado por socialistas, por podemitas y por nacionalistas. ¿Y qué es lo que ha sucedido en esta situación? Porque claro, aquí en ningún momento el gobierno balear ha hecho nada después de que hay 16 menores víctimas de abuso sexual. Porque claro, se da la circunstancia de que el gobierno que hay, como son perfectos, para eso son socialistas, son comunistas y son nacionalistas catalanes, pues evidentemente no quieren saber nada de esto, miran para otro lado. Oiga, pero están prostituyendo a menores, es igual. Oiga, es que entre los que prostituyen hay una niña de 13 años víctima de abusos sexuales, que es una niña. Es igual. Es igual y con la Inquisición chitón. Y no diga usted mucho porque le atizamos. ¿Qué sucede? Pues hombre, sucede que al final este tipo de situaciones, como son situaciones que claman al cielo, acaban saliendo de España. Y entonces el Parlamento Europeo solicita del vicepresidente segundo del gobierno y gran pope de la Agenda 2030, Pablo Iglesias, y del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que responda qué está sucediendo. Porque es que estas residencias, igual que las residencias de ancianos, son competencia de Pablo Iglesias, que no ha hecho nada. Con lo que ha pasado en las residencias de ancianos en España durante la crisis del coronavirus, Pablo Iglesias no solo es que tenía que haber dimitido, es que tendría que estar en prisión. El juez ni lo ha llamado y no le va a pasar nada y no se va a responsabilizar de nada. Y si se mueren, tampoco seguramente le importa mucho, porque hay que ver las cosas que ha dicho sobre los ancianos que se supone que tienen que desaparecer del mundo para dejar lugar a los chiquilicuatres como él. Pero hombre, en el caso de Grande Marlaska es que es muy grave. Es que Grande Marlaska no es un indocumentado, es un juez, tiene una cierta formación. Bueno, pues esta es la situación. Y Bruselas tiene abierto un procedimiento de infracción contra España y contra otras naciones europeas, porque la Directiva Europea para la lucha contra los abusos y la explotación sexual no la han incorporado en sus legislaciones, están en el si el sí es sí, si el no es sí o en medio pensionista, etcétera. En eso está Irene Mentira. Pero es que además en el caso de España ya no solamente es que no se ha incorporado esa directiva de la Unión Europea, sino que además se han producido abusos y como si no se hubieran producido abusos. Aquí, si no canta la gallina un político de Vox, pues esto se hubiera tapado porque los medios de comunicación tampoco han querido contarlo. Bueno, pues esto seguramente, a la vuelta de un par de siglos, que no sabemos lo que quedará de España, si esto lo cuenta alguien, habrá una imbécil que dirá que esto es leyenda negra. Imperiofobia y leyenda negra. No, mire usted, es que había un vicepresidente del gobierno y había un ministro del interior que no se ocuparon y un gobierno autonómico. Nada, esto pasaba en muchos sitios. En Tailandia era peor, esto es leyenda negra. Muy bien, pues nada, sigamos por la línea de la burricie, del fanatismo, de la ceguera, de la estupidez hasta las trancas y luego pues se acaban cosechando estos frutos que son terriblemente amargos. En estos momentos tendría que haber un clamor popular precisamente por este episodio de Baleares. ¿Lo hay? No. No, no lo hay, no lo hay. Y aquí es donde está la prueba del 9 de lo que es una sociedad. Aquí es donde está la prueba del 9. Y aquí la prueba del 9 no llega ni al 1,5.
El Parlamento Europeo ha requerido al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y también al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que responda por el escándalo de los casos de abusos a menores en centros tutelados en las Islas Baleares. Un caso vergonzoso que ha salpicado al gobierno tripartito de la socialista Francina Armengol y a sus socios de Unidas Podemos y los nacionalistas de MES. La Eurocámara ha comunicado a los ministros que ha admitido iniciar una investigación en este asunto. Exige explicaciones y detalle de las medidas adoptadas para proteger a los menores. La petición fue presentada por José Luis Sánchez Saliquet, un empresario de Ibiza y candidato de Vox al Senado. Este denunció que la inacción y el silencio del gobierno balear ante el caso de 16 menores víctimas de abusos sexuales que eran tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, el IMAS, es algo, decía, insostenible. Los trabajadores de este centro llevaban más de un año alertando de que estos abusos se daban sin que el IMAS hiciera nada, incluso después de haberse dado nuevos abusos recientemente. El gobierno balear tampoco hizo nada, pese a las denuncias de que los menores estaban siendo prostituidos. Y hay demandas como, por ejemplo, la de una niña de 13 años que había sido abusada. Los distintos partidos de la oposición solicitaron al Tripartito Social Comunista Independentista de Baleares la creación de una comisión de investigación, algo a lo que se ha negado sistemáticamente. Bruselas tiene actualmente abierto un procedimiento de infracción contra España y también contra otros 22 países europeos por no haber incorporado correctamente a sus legislaciones nacionales la Directiva Europea para luchar contra los abusos y la explotación sexual.
Y nos vamos a Hispanoamérica donde vamos a recalar en Venezuela y les vamos a contar la noticia como es, ¿eh? Porque aquí hay gente que se ha puesto muy estupenda y muy contenta en las últimas horas porque el Consejo Europeo ha expulsado a la embajadora de Venezuela de la dictadura chavista y entonces pues dices, bueno, pues aquí finalmente vamos a ir frente a Maduro, etcétera, etcétera, los países europeos que se están lucrando con el saqueo y el expolio de las riquezas naturales de Venezuela, pues han decidido que van a ser decentes porque han echado a la embajadora de Maduro. No, para el carro. Para el carro que no es eso. Para el carro que no es eso. No te hagas ilusiones porque no hay razones para ello. Vamos a ver. En Venezuela hay una representante de la Unión Europea que se llama Isabel Brillante Pedrosa. Habría que decir con más propiedad. Entonces, esa representante de la Unión Europea, que se llama Isabel Brillante Pedrosa, en un momento determinado, la dictadura venezolana, sacando pecho, decide que la expulsa. Y dice, vamos a ver, ¿que me van ustedes a mí a seguir sancionando en la Unión Europea con el dinero que yo doy a ganar a tantas democracias de la Unión Europea que se están llevando las riquezas de Venezuela de baratillo? Vamos, como si esto fuera las rebajas del Corte Inglés. Anda, a la Isabel esa que la vayan poniendo en el aeropuerto que la ha hecho. Claro, ante esto, la Unión Europea pues no tiene más remedio que responder, porque si tu representante, el dictador venezolano, pues se da la circunstancia de que te lo largan, tienes que hacer algo. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que hay una serie de europarlamentarios que dicen, bueno, pues la embajadora que tenemos de Venezuela ante la Unión Europea, pues nada, lo que hacemos es que respondemos de la misma manera. La declaramos persona non grata, se llama Claudia Salerno, pues a la declaramos persona non grata Claudia Salerno. Pero no porque vayan contra el régimen de Venezuela, sino porque el régimen de Venezuela ya les lanzó el primer escupitajo. Y dio 72 horas a la representante de la Unión Europea en Venezuela para que se marchara del territorio nacional de Venezuela. Y claro, algo tienes que hacer. Y entonces, bueno, pues nada, declaramos persona non grata a doña Claudia Salerno, que es la embajadora, y se acabó. Que es algo, además, estupendo, porque, por cierto, Claudia Salerno es pareja de un antiguo eurodiputado, que es Javier Couso, que ha sido uno de los grandes promotores del chavismo en España, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, en última instancia, como ustedes comprenderán, a Venezuela le trae sin cuidado. Ha salido la señora Salerno, ha dicho que es una orgullosa hija de Simón Bolívar, se ha quedado tan pancha que no se negocia la independencia y la soberanía de nuestra patria, y adiós muy buenas. Todo esto es un ejercicio de enorme hipocresía a dos bandas. Es decir, la Unión Europea aprueba una serie de sanciones, pero luego en la práctica buena parte de esos países de la Unión Europea negocian con Venezuela y se quedan con las riquezas naturales de Venezuela a precio de saldo, lo cual es muy descarado y es muy desvergonzado, pero es así. Entonces, todavía hay por ahí algún desinformado que va diciendo que si la riqueza de Venezuela se la queda a Rusia, se la queda a China, etcétera, Irán. La mayor parte de las multinacionales que negocian con el régimen chavista son multinacionales de democracias, incluyendo los Estados Unidos. La Chevron es una compañía norteamericana y periódicamente la Casa Blanca renueva el permiso para que haga millonadas con el régimen de Maduro. Y eso incluye a buena parte de las naciones de la Unión Europea. Bueno, los desgraciados no, pero buena parte de las naciones siguen comerciando. Ocasionalmente tienen que hacer algún gesto, ¿no? Y más después de que Guaidó ya ha dejado de ser presidente y ahora Guaidó pues es interlocutor privilegiado que no sabe si es que le van a dejar media silla o qué pasa con él o lo que sea. Como Maduro tiene que mantener la idea de la soberanía, la independencia, en fin, que aquí hacemos lo que queremos, etcétera, en un momento determinado en que aprueban alguna de estas medidas, aunque siguen comerciando con él por debajo de la mesa, bueno, pues Maduro dice, ah, pues muy bien, te vas a enterar, os echo a la embajadora. En 72 horas esta mujer ya está haciendo las maletas y desapareciendo de Venezuela. Y claro, la Unión Europea tiene que hacer algo, porque te acaba de pegar un escupitajo un dictador miserable. Y entonces, ¿qué es lo que hace la Unión Europea? Bueno, pues la Unión Europea dice, bueno, pues declaramos persona non grata a la embajadora. Pero aquí insistamos en ello, aquí hay un ejercicio de hipocresía a dos bandas, con enormes beneficios para las dos partes. Es decir, las naciones o buena parte de las naciones de la Unión Europea se están quedando con las riquezas de Venezuela a precio de saldo. Lo que pagan a precio de saldo a Maduro y a los suyos les viene de maravilla, entre otras cosas para seguir manteniendo el control sobre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad y seguir manteniendo la dictadura. Y esa es la realidad. O sea, no piensen ustedes que la Unión Europea se ha puesto dura, en fin, Maduro. No. Las cosas son las que son. Lamentablemente no son las que uno querría, pero las cosas son las que son y esto no tiene más vuelta de hoja.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobaba el pasado martes por unanimidad solicitar al Ejecutivo que declarase persona non grata a la representante de la Unión Europea, Isabel Brillante Pedrosa. Pedía al presidente Maduro que la expulsara del país. Lo hacía como represalia a las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos. Sanciones que Maduro calificaba como ataque de locura que lleva a la Unión Europea a atacar sin ton ni son a Venezuela. Unas sanciones que el lunes el Consejo de la Unión Europea ampliaba y dirigía a 19 altos funcionarios, jueces, políticos y militares implicados en el proceso electoral y en la violación de derechos fundamentales en el país. Los parlamentarios solicitaban al presidente venezolano que hiciera uso del artículo 236 de la Constitución. Nicolás Maduro aceptaba la petición de la Asamblea Nacional y daba ayer a la embajadora de la Unión Europea 72 horas para que abandonase Venezuela. Ante la ofensiva del gobierno chavista, el Consejo Europeo reaccionaba a última hora de ayer declarando persona non grata a Claudia Salerno, la embajadora de Nicolás Maduro en Bruselas. Una medida propuesta por Josep Borrell, alto comisionado de la Unión Europea. Claudia Salerno es pareja del eurodiputado español Javier Couso, uno de los principales defensores de la revolución bolivariana en España. Tras conocer su expulsión, Salerno decía lo siguiente en las redes sociales: «Soy una orgullosa hija de Simón Bolívar. He defendido a Venezuela manejando la relación con la Unión Europea con sobriedad y respeto. Pero la independencia y la soberanía de nuestra patria no se negocian. Venezuela se respeta».
Y seguimos con una noticia que es mala, pero no es sorprendente, y es que sigue aumentando el número de inmigrantes cubanos que intentan llegar a las costas de la Florida. Inmigrantes que ya no tienen a su favor la ley de pies secos, pies mojados, que se promulgó en el año 94 y en virtud de la cual todo cubano que llegaba a territorio de los Estados Unidos pues podía quedarse legalmente en el país, mientras que aquellos a los que atrapaban en alta mar eran devueltos a la isla. Esto se acabó. Esto lo hizo en su día Obama. Hubo quien lo criticó, hubo muchos, empezando por los hispanos no cubanos, que lo aplaudieron hasta con las orejas, porque consideraban que la política de favor a la gente que huía de Cuba era favorecer a los cubanos de una manera absolutamente injusta y en relación con otra gente. Y finalmente lo que sucede es que al final los hechos que decía el camarada Lenin son testarudos. La gente sigue huyendo de Cuba. En algunos casos intentan llegar al continente como sea y a partir de ahí acercarse a los Estados Unidos. En otros casos intentan seguir utilizando balsas para conseguir llegar hasta la Florida porque está cerca y efectivamente, aunque sea con muchas penalidades, ese viaje se puede hacer por mar. Vamos a ver qué sucede ahora. Es decir, vamos a ver si esta gente va a ser devuelta a la isla, vamos a ver qué pasa. Pero con esa ley que en su día derogó Obama, que no volvió a poner en vigor Donald Trump ni lejanamente, o sea, esta es una de las cuestiones clarísimas, y que Biden pues tiene intención de llevarse bien con Cuba, pues mucho nos tememos que va a haber gente de esta que consigue llegar a las costas de la Florida que va a ser devuelta, porque ya no existe una cobertura legal para permitir que permanezcan en el territorio de los Estados Unidos.
Sigue aumentando el número de inmigrantes cubanos que intentan llegar a las costas de Florida. En los últimos 5 meses la cifra es mucho mayor que en el periodo anterior. La Guardia Costera de Estados Unidos informa que desde el 1 de octubre del año 2020, cuando empezó el actual año fiscal y hasta la fecha, han sido interceptados 67 cubanos en las inmediaciones del Estrecho de Florida. En todo el periodo fiscal 2020, que empezó el 1 de octubre del año 2019 y finalizó el 30 de septiembre del pasado año, fueron interceptados un total de 49 cubanos. Pero también aumenta el número de inmigrantes que intentan entrar en Puerto Rico desde la República Dominicana, 103 en lo que va del presente año fiscal. Ante la llamada crisis de los balseros en el año 1994, se estableció la hoy extinta política de pies secos, pies mojados. en virtud de la cual todo cubano que llegaba a territorio estadounidense podía quedarse legalmente en el país, mientras que los hallados en el mar eran devueltos a la isla. La puerta de entrada de cubanos a Estados Unidos estuvo abierta hasta el 12 de enero del año 2017, después de que el entonces presidente Barack Obama le retirase los beneficios migratorios al cancelar por orden ejecutiva esta política como parte del deshielo en las relaciones con Cuba. En los meses previos a dicha cancelación se registraron oleadas de miles de inmigrantes cubanos que se lanzaban a la mar en dirección a Florida. Pero tras la entrada en vigor, el cruce de los llamados balseros se redujo notablemente y se volvieron, pues, muy escasos. Pero como les decimos, este flujo de inmigrantes ilegales cubanos hacia los Estados Unidos, en concreto hacia las costas de Florida, se ha incrementado. El pasado sábado, agentes de la Guardia Costera rescataban a 5 hombres cubanos a bordo de una pequeña embarcación que señalaron que habían permanecido 16 días en el mar desde que salieron de Cuba. Además, este mes de febrero, agentes de la Guardia Costera han rescatado a 3 ciudadanos cubanos, 2 hombres y una mujer, que estuvieron varados, según cuentan, durante más de un mes en una isla deshabitada en las Islas Bahamas, tras haber naufragado, y sobrevivieron, cuentan, a base de comer cocos y ratas. Los 3 fueron llevados a un centro migratorio de Florida mientras se decide si se les permite permanecer o no en los Estados Unidos.
Nos vamos a internacional y nos vamos a internacional con una noticia de no pequeña relevancia, noticia de hace apenas unas horas, y es que Joe Biden ya ha desencadenado la primera operación militar de su presidencia. Estados Unidos ha bombardeado una zona de Siria donde supuestamente había milicias proiraníes. Esto tiene muchas lecturas. Es decir, primera lectura, que es bastante importante, es que Joe Biden se ha guardado mucho de bombardear una zona del territorio sirio donde haya fuerzas rusas. Es decir, podemos atizar algunos, podemos seguir utilizando Siria como un lugar que bombardeamos, como en su día lo hizo el presidente Obama cuando Biden era el vicepresidente, pero obviamente esto es algo que no se puede hacer en el sentido de irritar a determinados personajes, como puede ser, por ejemplo, las fuerzas rusas que hay ahí, que en su día acabaron con ISIS. Y que, por supuesto, pues aquí no hay más vuelta de hoja. Es decir, no podemos permitirnos irritarnos. Segunda cuestión importante. Aquí hemos atacado milicias proiraníes en Siria. Se supone que en respuesta a un ataque de milicias proiraníes en Irak, esa es la excusa oficial, pero bueno, lo estamos haciendo en Siria para que quede claro que no renunciamos a las pretensiones de una cierta cohegemonía en la zona. Tercero, esto además se produce en un momento en el que está por ver qué va a suceder en las relaciones entre los Estados Unidos e Irán. Es decir, ¿vamos a volver al acuerdo de Obama? Difícil parece. Eso en la época de Obama era posible. Donald Trump sacó a Estados Unidos de ese acuerdo de manera bastante discutible en términos jurídicos, pero sacó a los Estados Unidos, y volver al acuerdo parece difícil. ¿Vamos a intentar volver al acuerdo, pero incluyendo más cargas sobre Irán, por ejemplo, que no respalde a Hezbollah, por ejemplo? Eso entra dentro de lo posible. Y, de hecho, te damos un guantazo de entrada para que ya te vayas sentando a la mesa de la negociación calentito y sepas en qué dirección hay que ir. Esa es una posible, no segura, pero sí posible explicación. Otra posible explicación: vamos a atacar a Irán. Y estamos provocando a Irán a ver si Irán comete el inmenso error de respondernos. Y entonces volvemos a poner en marcha la turbina de la propaganda, decimos que Irán está fabricando armamento nuclear, que deben ser los más tontos del mundo, porque llevan décadas fabricando el armamento nuclear y nunca consiguen tenerlo, ni de lejos. Y entonces, pues bueno, les contamos esta historia y así vamos preparando ir a otra guerra de esas grandes, en las que suele meterse generalmente el Partido Demócrata, a veces el Partido Republicano, y que aquí pues finalmente es el sueño dorado de Netanyahu y de quien no solo es Netanyahu desde hace décadas, es decir, que al final Estados Unidos invada Irán y siembra el caos. Caos que es una gran desgracia, que puede tener unas consecuencias sobre los países de alrededor tremendas, que desde luego pagaría la Unión Europea, que a Estados Unidos no le vendría bien, pero que desde luego Netanyahu se frotaría las manos si se produjera tal eventualidad, porque dentro de su visión, efectivamente, eso beneficiaría al Estado de Israel. Eso es muy discutible, hay que decirlo. Eso es lo que piensa Netanyahu y como él otros. Luego está por ver que efectivamente el caos en la zona permita eso. Claro, si estás pensando que nos vamos a dividir Irán en zonas de influencia, etcétera, bueno, pues a lo mejor te lo crees, pero es dudoso. Ahora, ya ha empezado a bombardear Biden. Aquí no sirve darle más vueltas y es obvio que, aunque sean milicias pro-iraníes y aunque sea en el territorio de Siria, efectivamente, aquí ya estamos en una situación en la cual, bueno, hemos colocado en adobo a Irán y ya veremos si se va una guerra, si se va una subversión o se va a intentar mejorar el acuerdo que en su día firmó Irán con Obama, el famoso acuerdo de 5+1, del que luego se salió Estados Unidos y claro, ya los 4+1, pues la verdad es que pintaban bastante poco, la cosa siguió funcionando, pero ustedes se dan cuenta perfectamente que sin Estados Unidos, pues ese acuerdo la verdad es que no tiene mucha virtualidad.
Según ha informado el Pentágono y bajo la orden del presidente Joe Biden, Estados Unidos bombardeaba la pasada madrugada posiciones de milicias proiraníes en Siria. Según el secretario de Defensa, Lloyd G. Austin III, el bombardeo, el primero que lanza Biden desde su investidura, fue una respuesta militar proporcional. Una respuesta al lanzamiento de cohetes contra una base que alojaba tropas estadounidenses en Erbil, al norte de Irak, el pasado 15 de febrero. 9 personas resultaron heridas. La milicia chiita Awliya al-Dam, los guardianes de la sangre, reivindicaron el ataque. El Pentágono ha confirmado a la CNN que en este ataque estadounidense sobre territorio sirio, un grupo indeterminado de combatientes proiraníes, que suelen ser de origen afgano y pakistaní, murieron en el ataque. Mientras que el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha elevado a 17 el número de víctimas mortales.
Bueno, y saben ustedes que uno de los temas absolutamente candentes que va a dar mucho que hablar, no solo en los próximos meses, en los próximos años, es el papel de las Big Tech. Y el papel de las Big Tech y lo que va a suceder con ellas, si van a poder mantener en un momento determinado el semimonopolio que tienen, si van a poder tener censuras, etcétera, 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 pues es un tema que en alguna nación ya han decidido que van a estrechar el cerco sobre las Big Tech y especialmente sobre Facebook y sobre Google. Es el tema de Australia. La Cámara de Representantes de Australia, que es el equivalente al Parlamento en España, ha aprobado una ley que obliga a estas grandes plataformas tecnológicas a pagar por el contenido de las noticias que se comparten en ellas. Y además, pues en un sentido de no solamente también tener que pagar, sino además no poder censurar. Esto es un golpe que, por supuesto, favorece sobre todo a grandes empresas de comunicación, es decir, usted no puede en absoluto dedicarse a recibir noticias que hay por ahí y además no pagar, como hacen los usuarios. Esto ya se acabó. O sea, aquí no hay más historia en ese sentido. Y además está por ver si van a poder además censurar esas cuestiones. Pero de momento, ustedes que se han dedicado a censurar, que sepan que van a pagar impuestos por aquellas cosas que no censuran. ¿Qué va a pasar aquí? Hombre, pues Google y Facebook van a intentar parar el golpe. Y van a intentar parar el golpe diciendo, bueno, pues mire, vamos a crear una sección dentro de Google y una sección dentro de Facebook que efectivamente lo que va a hacer es que va a publicar estas noticias que vienen de otros medios y lo vamos a pagar. Luego, lo mismo es como la monetización de YouTube, que puede ser unos centimillos, pero vamos a pagar. Y de hecho, tanto Google como Facebook en estos momentos están en llegar a algún tipo de acuerdo con los medios. ¿Por qué? Pues porque si se produce la circunstancia de que no llegan a un acuerdo, y esto lo tiene que decidir el gobierno australiano, les va a salir por un ojo de la cara. Y si tienen que someterse a un arbitraje de terceros, no solo es que les puede salir por un ojo de la cara, sino que puede acabar sentando precedentes en otros países del mundo. Y eso es lo que no quieren, porque aquí están en juego miles de millones de dólares. Vamos a intentar llegar a un acuerdo creando esto. Vamos a ver si ganamos tiempo con los australianos y a lo mejor pues esto desanima a los parlamentos de otra parte del mundo, a los legislativos de otras partes del mundo, a seguir en esa dirección. Y entonces, bueno, pues con esa situación salvamos la situación y salvamos verdaderamente un caudal de dinero impresionante. Pero las Big Tech van a dejar de ser inmaculadas, porque han demostrado que no son impolutas, ni mucho menos. Y hay una serie de medidas que se van a acabar tomando. Y la cuestión está, es exactamente dónde va a acabar cayendo la raya de este tipo de medidas. Es algo, insistimos en ello, que vamos a asistir a ello durante los próximos meses y muy posiblemente los próximos años.
La Cámara de Representantes de Australia ha aprobado la ley que obliga a las grandes plataformas tecnológicas a pagar por el contenido de las noticias que se comparten en ellas, una legislación censurada por plataformas como Google o Facebook. Después de años de desencuentros entre las autoridades australianas y los gigantes tecnológicos, el código de medios se ha impuesto, justo después de que Facebook cumpliera su amenaza y bloquease todo el contenido de noticias para los usuarios australianos. La prohibición también bloqueó muchas páginas gubernamentales y también de organizaciones sin ánimo de lucro. También las agencias de salud pública que difunden información sobre el COVID-19. Con esto, Australia se convierte en el primer país donde el gobierno puede fijar el dinero que pagarán los gigantes tecnológicos a las empresas nacionales y fija así un precedente para que otras naciones sigan su ejemplo. En un comunicado conjunto, el secretario del Tesoro australiano y el ministro de Comunicaciones decían lo siguiente: el código garantizará que las empresas de medios de comunicación reciban una remuneración justa por el contenido que generan, lo que ayudará a mantener el periodismo de interés público. De este modo, Google pagará por las noticias que aparecen en su nueva herramienta Google News Showcase, mientras que Facebook remunerará a los medios que aparezcan en su sección Facebook News, que lanzará este año en Australia. A partir de ahora, las dos Big Tech disponen de 2 meses para alcanzar otros acuerdos y evitar un arbitraje vinculante.
Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Muy buen fin de semana también para los oyentes de La Voz.
Pero ya lo saben, no se nos marchen porque vamos a regresar ahora con esa versión abreviada, más corta, pero muy intensa de todos los viernes, en que en el Despegamos con Don Lorenzo Ramírez les anunciamos lo que va a ser el gran reseteo del fin de semana en cesarvidal.tv y luego tenemos nuestra entrevista de los viernes. Les adelantamos que la entrevista de este viernes va a ser pero contundente. Va a ser, pero vamos, como un conjunto de golpes. Va a ser una entrevista muy especial y no les digo ya más, que ya tendrán ocasión de saber a quién tenemos de invitado esta noche. De modo que no se vayan, que regresamos enseguida.